Soy Perico Sanbeat y quiero lanzar un saludo muy grande a todos los oyentes de este maravilloso programa que es Los Sonidos del Planeta Azul.
Bienvenido a Los Sonidos del Planeta Azul.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí de nuevo.
Perico, que hacía muchos años que no venías por aquí.
Vaya que sí, pero bueno, y por aquí y por otros lugares donde hemos estado tú y yo haciendo entrevistas desde el siglo pasado, como decíamos.
Te decía que la última ocasión que tuvimos la fortuna de tenerte en estos mismos estudios fue cuando sacaste el disco de flamenco Big Band. En el año 2008. Tú recordabas entonces que hicimos una bisección de los temas realmente precisa.
Ya lo creo, uno por uno. Sí, sí, fue una de las entrevistas que más recuerdo en ese sentido de mi vida, de disección total y profundidad, metro a metro de todo lo que grabé.
Es cierto que Perico no ha estado en los estudios, pero bien saben nuestros oyentes que todos y cada uno de los discos que ha publicado Perico en estos años los hemos ido presentando y todos los hemos destacado. Y nuevamente, este disco que hoy vamos a presentar, que se llama Atlantis, pues sigue esa misma línea, ¿no? Un trabajo, Perico, que viene a caballo, sorteando, surfeando esto que nos ha caído, que ha sido la pandemia.
Vaya que sí, porque lo grabé hace un par de años, creo. Y claro, ha sido imposible llevarlo adelante por todo este lío que ha habido. Pero bueno, por fin lo hemos conseguido, aquí está, y qué bien que haya pasado todo, ya hayamos vuelto a la normalidad, como dice alguien que conozco.
Danos unas primeras pinceladas.
Bueno, el grupo es una colaboración interatlántica, porque los tres músicos que me acompañan, es un cuarteto la formación, viven en el otro lado del Atlántico. Dos de ellos nacieron en Chile y forman parte de la escena más activa de Nueva York hoy. Y algo parecido pasa con el pianista, que es de Cuba, pero que también desarrolla su trabajo en Nueva York. El pianista es Fabián Almazán, Rodrigo Recabarren al contrabajo y Pablo Menar a la batería y Pablo Menares al contrabajo. Músicos grandísimos, y la verdad es que quizá toda esta agua que nos separa en nuestros puntos vitales es el que me llevó a elegir este título. Somnis es un tema cuyo aporte al equilibrio del disco era fundamental y que no tenía escrito. Así que como llevaba varios días un tanto obsesionado, una noche lo soñé. Me desperté, lo grabé y al día siguiente cuando me desperté pensé, wow, no me acuerdo en absoluto. Entonces bajé al piano, me puse la grabación y dije, claro. y lo vi clarísimo, me senté y lo escribí de arriba abajo. Es un tema bastante modal, un solo acorde, creo que es frigio, y la melodía tiene reminiscencias coltranianas de pocas notas, intentando que sea bella y profunda de alguna forma. La parte B, me acuerdo, me inspiré de alguna manera algunos temas de Bobby Hutcherson, que también escribe así de una forma muy colorista. Y bueno, así quedó el tema. Pues una mezcla de mis influencias a través de un sueño. Y también estoy muy contento con el resultado.
Así lo dice Jorge García, ¿no? Que es una autoridad en el tema en cuanto a la meticulosidad, ¿no? Con la forma que tienes de trabajar. Una meticulosidad, una creación que a veces viene esa inspiración a través de un sueño, como es el caso de una de las piezas de Sognis.
Sí, de la primera. Esto es gracioso. Porque siempre antes de sacar el disco me planteo el equilibrio entre todas las canciones y el discurso que sea lógico. Por eso Flamenco Big Band, por ejemplo, es casi todo una suite. Todos mis discos es un poco así. Y aquí me faltaba un tema icónico quizás que abriese, que fuera profundo. Y llevaba días obsesionado, no tenía tiempo de ponerme al piano y una noche me desperté a las 5 de la mañana con la melodía en la cabeza. Una cosa de locos. Claro, apagas la luz y dices, mañana la escribo. Eso no funciona. Te olvidas sin duda alguna, así que encendí la luz y ya no tuve que escribirlo, porque en estos tiempos no hace falta, así que saqué el móvil, canté la melodía y me volví a dormir. Y ese es el primer tema del disco, Somnis.
Bueno, cuéntanos las piezas que ha recogido aquí.
Son todas modernas, déjame el disco. Ah, excepto una. Claro, Joe es el segundo tema. Ese es un tema que escribí para una grabación con Bernardo Sassetti y músicos portugueses hace algunos años. Y se quedó ahí en el tintero, pero como tiene un aire así latino y contemporáneo, me pareció perfecto para esto. Quizás el único. Todos los demás, incluido la versión de Ravel, las adapté para la ocasión, pensando en los músicos con quien iba a tocar.
¿Por qué has elegido a esos compañeros de viaje?
Bueno, a los chilenos los conozco desde hace mucho tiempo. Hay una escena en Chile que ya desde hace 10 años venía destacando y músicos increíbles, que yo empecé a escuchar cuando ellos vivían en Chile, porque había un músico que venía al taller de músicos cuando yo era jovencísimo, que se llamaba, ni me acuerdo, que era chileno, y su hijo y su familia empezaron a tocar, y yo cuando los escuché, que tendrían 17 años, ya pensé, wow, estos chavales tocan increíble, y de hecho, efectivamente, luego ganaron mucho renombre, y se fueron a Nueva York, y el último disco en cuarteto que hice lo hice con músicos norteamericanos muy ligados al straight ahead y al jazz de tradición, y quería variar un poquito y darle un carácter más latino contemporáneo. Por eso me pareció perfecto contactar con dos de los jóvenes más prometedores de Chile y con uno de mis pianistas favoritos, que es Fabián Almazán, que lleva muchísimo tiempo en Nueva York tocando con los grandes. Mario Lecaros, Caro se llamaba el pianista, y Félix Lecaros se llama su hijo chileno que toca la batería.
desde Valencia era lejanía, transatlántica. ¿Tú soñabas con llegar a Nueva York?
Bueno, es un sueño que tenemos todos los músicos de jazz en algún momento de nuestra evolución. Es como una espinita que tenemos que quitarnos. Y así hice yo, yéndome allí, la verdad, persiguiendo un sueño que se vio felizmente transformado, en cierta manera, después de mi estancia allí. Porque musicalmente fue muy interesante, pero vivencialmente no me siento nada identificado con la forma de vivir norteamericana, o más concreto, de Nueva York. Y creo que mi alma, un poco más latina, reivindicaba otra vez estas tierras más cercanas al Mediterráneo. Y la verdad es que haber llevado adelante ese paso de renunciar de alguna manera de Nueva York, encontrar aquí mis raíces flamencas y latinas y tirar adelante con todo mi bagaje, pues, europeo o español o latino, es algo que me satisface al cabo de tantos años. Veo quizá un posible futuro mío habiendo quedado en Nueva York, desarrollando una faceta más straight ahead, incluso más flamenca, pero allí, en aquel ambiente que de por sí me parecía tremendamente inhóspito en aquella época, creo que me quedo con esta realidad. Leviatán, que es un nombre de un monstruo marino terrible, y que es un tema muy expresionista en cierta forma, no tiene compás, tiene unas frases que tocamos en unísono toda la banda a distintas velocidades, o sea, es uno de esos temas que tenemos que ensayar un poco para que salga medianamente junto, porque lo gracioso es que no salga exactamente junto, y que el solo es absolutamente free, podemos llevarlo a cualquier lugar y en cualquier momento volver a ese principio de unísono que establecía la única base que tiene el tema. Es uno de los pocos temas así tan free que he escrito nunca, y la verdad es que esta banda me parecía ideal para desarrollar una improvisación tan libre y una interacción tan profunda entre todos nosotros. La verdad es que me quedé muy contento con las... Creo que grabamos dos versiones y mi favorita la incluí en el disco.
Ido creciendo, primero en Valencia, Barcelona, saltaste a Nueva York. Yo siempre recuerdo aquella experiencia que nos contaba Perico en las primeras conversaciones, en la que llegaba a las Jan con su saxo, le miraban así de reojo diciendo, a ver este qué va a hacer. Y la opinión cambia rápidamente en cuanto empezás a tocar.
Bueno, sí, ese era un aspecto que no me hacía muy feliz de la escena neoyorquina. Porque aquí en Valencia y en España, me atrevería a decir, los músicos de jazz estamos muy hermanados y nos llevamos muy, muy bien. Allí era un poco una jungla en aquella época, en el 90, y la verdad es que estabas muy mal visto hasta que no demostrabas que tocabas un poquito bien. Y eso, éticamente, no me parece muy bueno.
Perico Sanbeat, y en cuanto a la creación, los trabajos que estás aportando, antes decía que son monumentales, ¿no? Pero es que no da disco malo.
Caramba. Pues cuánto me alegro, hombre. Yo cada disco es como un hijo y lo cuido y soy muy, muy escrupuloso a la hora de elegir los temas, los músicos, incluso la portada. Cada disco que hago no lo hago así sin más. Si no pienso que pasa unos controles de calidad exhaustivos, no lo saco.
Nos decía Javier Rival que las musas siempre estaban en casa de Sabina. En tu caso, ¿las musas en casa de qué músico pueden habitar o están todas en la tuya? La musa en cuanto a inspiración.
La inspiración es la fecha límite. Esa es la verdadera inspiración. Sí. Si no, mira Mozart y todos estos que tenían que escribir. Bach tenía que hacer una cantata cada semana para el domingo. Y la hacía. Si no tienes más remedio, la haces. Eso, yo no creo mucho en la inspiración. El trabajo es lo que es la inspiración.
Joe Henderson, danos unas pinceladas para quien no lo conozca.
Joe Henderson es una de mis inspiraciones, clarísimamente. Desde hace muchísimos años que me acuerdo que mi hermano me grabó un cassette con Inner Roots por un lado y In and Out por el otro. Que quizá aún lo tengo, pero lo fundí de las veces que lo escuché, sorprendido de la originalidad de este tipo y la frescura tan tremenda. Luego tuve la increíble suerte de conocerle y de cosechar una amistad con él. Cada vez que venía aquí a Valencia, me llamaba, quedábamos, recuerdo, en su hotel. Y recuerdo yo poniéndole cassettes de grabaciones mías, diciéndole, yo, ¿cómo toco? Y él, mirando el cielo, oh, fantástico, fantástico. Yo, pero tú me estás escuchando, dime algo positivo. Oh, fantástico, fantástico. Nunca acabo de decirme nada bueno ni malo. Bueno, todo era súper positivo, pero me hubiera gustado que me diera un poquito de caña. Pero era un hombre increíblemente íntegro, uno de los músicos que más admiro. Te puedo decir que los últimos 15 años de su carrera me quedé desesperanzado a la venida de alguna composición suya, porque sus composiciones siempre me han inspirado un montón y cada disco tras disco era homenaje a Miles Davis, homenaje a Billy Strayhorn. Un desastre. No escribió nada en los últimos años de su vida.
Este trabajo, en las notas que hace Jorge, que como decíamos que es una de las autoridades aquí en la ciudad de Valencia y también a nivel de todo el estado, dice que el formato de cuarteto es el que más has utilizado en tu carrera, es el con el que más cómodo estás.
No sabía decirte, es básico en cierta manera el cuarteto y tengo tantísimos temas, casi todos los pienso para cuarteto, pero escribo mucho para Big Band y he escrito mucho para sexteto. No podría decirte que es el donde estoy más cómodo porque soy un poco voluble. Hay veces que me apetece mucho tocar en cuarteto y luego en Big Band y luego en dúo. Y bueno, ahora estoy feliz en cuarteto, la verdad.
Jazz instrumental.
Bueno, es uno de los colores que me gusta añadirle, ¿por qué no? Pero claro, mi mundo, mi concepto es más instrumental. Yo toco... Ya hago de alguna manera la voz de cantante, por ejemplo, cuando toco con CMS sin armonía. Mi papel como músico solista o intérprete es como cantante. Entonces no he hecho tanto mano de cantantes, pero vamos, es algo que me encanta y hago colaboraciones con ellas. Tengo alguna colaboración con Andrea Motis, que me encanta, y con Victoria. Voy con su grupo ahora a Francia.
Por definición, el jazz es la música creada en el momento.
Claro, hay una interacción ahí que... Y ese es un concepto que muchas veces se olvida. Muchos jóvenes practican mucho en casa y practicamos, siempre hemos practicado mucho en casa. Muchas veces en las jam sessions tengo que decir que salgo un poquito frustrado porque me doy cuenta que incluso gente que toca muy bien no establece la suficiente comunión que me parece a mí para llevar adelante esta música. Y muchas veces me parece un poquito frustrante porque, no sé, prefiero que los músicos sean menos brillantes, pero que me estén acompañando, que me estén escuchando realmente, que estén acompañando al otro, que estén todo el rato escuchando su discurso. Y esto es algo que cuesta un poquito. Yo insisto mucho a mis alumnos que esta es una de las esencias del jazz y que no tenemos que olvidar. rastro de Giba es otro tema de los más abiertos que he escrito, un poco es proceso para esta formación, aunque el principio tiene un aire un tanto clásico porque desarrollo un bump abstracto que puede dar un poquito, que puede tener algo que ver con aquella música que tanto me gusta, impresionista, que hemos comentado antes. Y hay una melodía de flauta que va desgranando todos los colores que va dibujando el piano. Pero después de la exposición, que la verdad tiene dos o tres secciones y son bastante distintas una de las otras, la improvisación es absolutamente libre. Empieza más o menos desarrollando lo que hemos planteado durante el tema y luego se va a cualquier lugar. Así que en este sentido es un poco parecido al desarrollo de Leviatán. Y el título tiene varios sentidos, porque los habitantes de Rapa Nui tenían que ver con Giba. Y creo que también hay una isla en el Océano Pacífico que se llama de forma parecida, que es como un islote maravilloso ahí en medio. Y bueno, son esas cosas que inspiran mi cabeza de ciencia ficción.
Cuando le das las partituras a tus músicos, ¿le das los temas muy cerrados?
Pues es una buena pregunta, porque depende mucho de la situación en que esté. En la Big Band todos los papeles son súper cerrados y súper estrictos, y dejo trocitos para improvisación en espacios muy delimitados. Cuanto más pequeño es el grupo, más libertad doy. Y sí que hay big bands que tocan muy libre, pero yo en las big bands de alguna manera recreo mis composiciones y son muy cerradas. En el campo del cuarteto, y en este caso mismo, no. La verdad es que doy mucho campo a la improvisación y los temas o mis partituras son meros guiones en los que espero con muchas ganas la aportación de cada uno de los músicos que van a tocar, porque muchas veces los escribo para ellos. Sus aportaciones musicales y, por supuesto, la interpretación colectiva y la improvisación colectiva.
¿Tú ya esperas de ese músico un sonido muy concreto?
Bueno, tengo claro la sonoridad de cada uno, porque si tocas con grandes músicos, todos tienen grandes personalidades y sabes que esa personalidad va a quedar plasmada por encima de lo que tú escribas. Pero siempre sorprende un poco, la verdad, la visión que le da a cada uno. Pues, no sé, llevo mucho tiempo tocando con Colina y no voy a escribir algo que se salga del... que no se circunscriba al universo Colina, porque si lo hago, él se lo llevará a su terreno, sin duda alguna. Así que algo parecido pasa con todos, con músicos como Fabián Almazán, que tocan con esa libertad formal tan increíble, o estos chilenos que tienen una aproximación al latín tan, tan contemporánea y tan viva.
Seríamos aquí horas y horas hablando contigo. Yo creo que no debemos de dejar pasar tanto tiempo.
¡Cuánta razón!
Para la siguiente oportunidad de hablar. Te emplazamos directamente al siguiente para que nos cuentes en qué línea vas a seguir desarrollando una creatividad, una forma de trabajar que nos parece absolutamente magistral y que en cualquier caso disfrutamos a cada trabajo, nuevamente en este que hemos presentado hoy, Atlantis en formato de cuarteto. Perico, un verdadero placer.
Lo mismo digo, que por muchos años, Paco.
Vamos a ir finalizando esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast después de la emisión en la radio. La tendrás en el archivo del programa en la web, en www.losonidosdelplanetazul.com. Busca esta misma edición, aquellas que no pudiste escuchar al completo o te perdiste. Si usas las redes sociales, tienes a Los Sonidos del Planeta Azul en Facebook, Twitter e Instagram. Salizorio, en el control, recibe los saludos de Paco Valiente en la dirección, guión, selección y presentación de las músicas. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos ya sea en las ediciones convencionales de Los Sonidos del Planeta Azul o en la nueva edición europea. Hasta entonces, salud y mucha música.